Lucha, vida colectiva, trayectoria, feminismo, para cuidarnos, para vivir, para no abandonar. Educación sexual integral, aborto, transfeminismo, drama, redes.
Las revueltas en el hilo invisible.
Y recibimos en este hilo invisible, aquí en este lunes, iniciando mes, este mes de la Pachamama, a Ruth Zubrigen, de Las Revueltas. Hola Ruth, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Paola? Vos, a todas quienes estén ahí en el piso y a la audiencia, muy buenas tardes.
Bueno, aquí estamos arrancando también, el cuatrimestre. Estuvimos el lunes pasado ya conversando un poco con las cumpas, todo lo que se nos viene para este cuatrimestre, también en lo que se refiere a la lucha, a la calle, a la resistencia y a la construcción.
Bueno, así es, y como parte de eso, el tema que hoy nos ocupa es el 6 de agosto en este país, ¿no? El 6 de agosto y una sesión en el Senado de la Nación que se proyecta como una sesión para complicarnos mucho más las vidas por dos proyectos que se van a discutir allí, ¿no? Uno es el proyecto de extranjerización de la tierra, que le llamamos así, quienes venimos denunciando que ese proyecto lo que pretende es la venta de los bienes comunes de este país. Recordemos que en lo que se pretende puede venderse un territorio donde haya un río, por ejemplo, ¿no? Donde puede venderse un territorio donde hay una comunidad en estos momentos viviendo, trabajando, sosteniendo la vida y la existencia de ese lugar. Entonces, un proyecto que tiene que ver con mayor saqueo y con el negocio y la rapiña por el agua dulce, ¿no? Entonces, digo, es un día caro para la vida de este pueblo, de los pueblos de este país, por ese proyecto y también por el proyecto de falsas denuncias que Carolina Lozada presentó ante el Senado de la Nación como senadora, ¿no? Entonces me voy a referir un poquito más a ese proyecto porque no tengo ninguna duda de que ustedes vienen trabajando fuerte la convocatoria para el 6 de agosto a movilizarnos, una convocatoria que se ha extendido a amplísimos sectores de este país, organizados, no organizados, organizados específicamente para manifestarse contra la ley de extranjerización, pero también tenemos que pensar en esta otra ley, la ley de falsas denuncias, ¿no? Entonces, junto con denunciar ese proyecto de venta del territorio, de los territorios, quiero decir que vale detenernos un poco cómo se engarza, en todo caso, el proyecto de falsas denuncias presentado por Lozada con una política más amplia de este gobierno, que en todo caso es una política pública de discriminación y misoginia, ¿no? Carolina Lozada presentó este proyecto luego de que hubo algunos intentos de discusión en el Senado, digamos, no llegó a discutirse en el Pleno del Senado de la Nación y ahora se propone con algunas tibias modificaciones, ¿no? O algunas modificaciones que siguen mostrando que este proyecto no viene a resolver ningún problema social, claro, vamos a decirle así. Claro. Yo pensaba recién, pensando en esta en este segmento en la radio, ¿no? ¿Para qué se legisla? ¿Para qué un diputado, una diputada, un senador, una senadora propone un proyecto? Bueno, para cambiar un estado de cosas problemático.
Claro.
Pareciera que a Carolina Lozada no le parece un problema las apuestas online, las violencias digitales como un problema de esta época muy grave. No le parece un problema la falta de presupuesto para la ESI, para la educación sexual integral, y entonces legislar en favor de estas cosas que pueden traer un poco de bienestar. Entonces, digo, no le interesa porque sus políticas y su proyecto político es un proyecto de discriminación, de misoginia, de defensa, podríamos decir, del honor de ciertos varones, ¿no? Entonces no hay ningún problema social grave extendido por el cual legislar por falsas denuncias, y ahora quisiera dar algunos datos al respecto. ¿Me ibas a preguntar algo?
Iba a hacer mención a este proyecto que vos decías, bueno, viene un poco más liviano, pero el espíritu del proyecto inicial se mantiene concretamente puesto ahí en su letra, ¿no? Este espíritu no se modificó y está bueno, pensaba traerlo y la conversa, porque las coyunturas que nos van sucediendo a lo largo de los días, a veces quedan estos proyectos ahí dando vuelta y no vaya a ser cosa que se nos pase y lo metan, ¿no? Un poco más liviano, claro, pero en el espíritu sigue siendo el mismo.
No, por supuesto. En realidad, digo, es más que el espíritu, ¿no? Es como el paradigma,
claro,
en el que se asienta Carolina Lozada para presentar este proyecto, es un paradigma profundamente regresivo. Y en todo caso, si hay algún cambio, ese cambio tiene que, hay que leerlo de la mano de la necesidad de Lozada de sacar este proyecto. El compromiso de Lozada para juntar votos para este proyecto.
Claro.
Que en los hechos, este proyecto es muy, muy regresivo, como el proyecto de extranjerización de la tierra, ¿no? Porque todos estos sectores claramente son el atrás. No voy a detenerme en pensar cómo se junta también con la nueva ley de educación que se pretende, que es profundamente regresivo. Entonces, hay que poder pensar cómo estos proyectos nos vuelven a un lugar donde pensábamos que ya teníamos consensos sociales para que no regresemos ahí, ¿no? Un solo ejemplo de la ley de educación, porque ya que la nombré, se vuelve a la idea de menores de edad, ¿no? Cuando estamos trabajando desde hace muchos años con niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho, no como sectores minorizados. Pero bueno, en relación al proyecto de falsas denuncias y volver a insistir, ¿no?, que hubo muchos pronunciamientos, y quiero decir que el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, pensemos los nombres de estos consejos. Entiendo que nadie de la audiencia va a pensar que estos consejos son feministas,
claro,
ni de un internacional feminista, ¿no?, o transfeminista. Lejos estamos de eso, en esos lugares. Elaboró un comunicado en el que dicen, como Consejo Nacional, este año, justo por la discusión que presentó Lozada, que la instalación de la idea de una supuesta epidemia de falsas denuncias no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos. Preocupa que determinadas propuestas legislativas partan de diagnósticos erróneos y puedan traducirse en obstáculos adicionales para el acceso a la justicia. Leí textual parte de ese documento del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. Lo que hay que pensar es que ahora, que lo que propone Lozada es que se agraven las penas por falsas denuncias que involucran violencia por razones de género. Es decir, está proponiendo agravar penas para un tipo de falsas denuncias que, según ella, sería una epidemia prácticamente, ¿no? Claro. Y esto lo que hace es reforzar prejuicios sobre las mujeres y suma barreras a las innumerables, ya innumerables, dificultades que enfrentan las personas que denuncian violencias por motivos de género, violencias machistas, en el acceso a la justicia o en la posibilidad también de pedir ayuda, ¿no? Entonces, digo que también pretende este proyecto generar penas para todas esas personas, equipos de profesionales que intervienen ante situaciones de abuso sexual contra la infancia o malos tratos contra la infancia, ¿no? Es decir, a esos equipos que hacen informes desde el ámbito psicológico, del trabajo social. Es decir, se los puede también acusar de falsas denuncias por algunos de los informes que realizan. Y acá hay que decir también que es muy importante que consideremos que la producción de estadísticas oficiales sobre falsas denuncias en general es muy, muy, muy escasa en Argentina. Es muy escasa porque no es un problema relevante.
Claro.
Y también esas estadísticas, que las pocas que existen, hablan de que las causas de falsas denuncias suelen estar vinculadas especialmente a delitos económicos, de falsificación, aduaneros, como ser estafas, defraudaciones, contrabando. Es decir, es muy, muy baja la prevalencia de falsas denuncias, y cuando hay falsas denuncias están más vinculadas a otro tipo de delitos. Voy a leer unas estadísticas también que demuestran esto vinculado con datos, que en todo caso hablan de la absoluta marginalidad que tiene esto de las falsas denuncias, y por eso mismo es que resulta irrelevante como proyecto legislativo. No hace falta definir una política criminal por falsas denuncias cuando no es un delito acuciante, preocupante, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tenemos estadísticas un poco de hace 3 años, justo por la falta de estadísticas también, porque no, insisto, no es un problema relevante. De 23.419 sentencias condenatorias, es decir, sentencias donde hubo condena, los casos de falsa denuncia y falso testimonio en total fueron 60. De 23.419, 60 sentencias condenatorias fueron por falsas denuncias. Y esas sentencias, esos 60 casos de falsas denuncias, ¿dónde estuvieron concentrados? Bueno, en provincia de Buenos Aires hubo 38 casos, es decir, el 63% de esas sentencias condenatorias por falsas denuncias fueron allí, y esto tiene que ver con la cantidad de población que hay en provincia de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Y 7 de esos 60 casos, es decir, casi el 12%, fueron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que ni siquiera el delito representa una extensión federal para que una senadora del país se ponga a hacer proyectos de este tipo, si no existiera así una idea de deseo intimidar a quienes van a denunciar, ¿no? Podés ser acusada por falsa denuncia, como esa es la idea, y entonces ahí más silencio, más miedo del que ya existe a la hora de denunciar. Entonces, no existen estadísticas confiables, serias y oficiales específicas en falsas denuncias en casos que involucren violencias por razones de género, ¿sí? Pero lo que sí existe, y entonces ahí esto sí sería un problema al que toda senadora, todo senador que se precie de querer generar un bien para la sociedad debería estar atendiendo, es la falta de denuncias.
Claro.
Porque también las estadísticas, y ahí sí hay producción estadística, dice que el 45% de las mujeres de este país sufrió alguna vez en su vida, por parte de su pareja u otra pareja anterior, alguna situación de violencia. Pero de ese 45%, solo una denunció. Una de cada cuatro. Es decir, en el camino quedan un montón que no denuncian. Y estas son estadísticas de violencias ejercidas por la pareja, la expareja o una pareja anterior. Pensemos cómo justo en los feminismos hemos logrado ampliar todo lo que tiene que ver con las violencias, con la manera de abordar, con cuáles son los ámbitos donde las violencias se ejercen, y entonces podríamos pensar que estas estadísticas no hablan del acoso en el lugar de trabajo, que no hablan de la violencia institucional a veces cometida en el sistema de salud cuando, no sé, hay violencia obstétrica, que no habla de la violencia mediática ejercida en ámbitos de medios de comunicación, ¿no? Entonces, las estadísticas seguramente, si incluyéramos todo ese arco amplio, incluirían muchas más. Entonces, cualquier senador, cualquier senadora debería estar preocupado justo por problemas acuciantes, porque en los casos más extremos, las violencias machistas llevan o terminan, en todo caso, en el asesinato de las mujeres, de travestis, de trans, ¿no? Es decir, en femicidios, en travesticidios, en transfemicidios. En el año 2025 hubo 228 víctimas directas de femicidio y el 54% fueron cometidos por la pareja o la expareja. El 86% de las víctimas de femicidio conocía al agresor. El 42% de estas situaciones la persona convivía con el agresor. Solo el 18% de las mujeres que resultaron asesinadas habían denunciado al victimario, ¿no? Y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho. Y estos son datos estadísticos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tampoco estoy hablando de una organización feminista que ha hecho estos datos, ¿no? Bueno, solo el 10% de las mujeres que sufrieron violencia sexual lo denunciaron. Es decir, más barreras que otra cosa es lo que hay cuando se sufren este tipo de situaciones. Y hay una desconfianza también en el proceso, en todo caso, al que te somete el Poder Judicial. Entonces, en realidad este proyecto, lejos de traer algún tipo de bienestar, va a agravar las situaciones porque lleva a que tengas miedo, porque si una causa se cierra, ¿qué podría implicar? Que me denuncien por falsa denuncia, es decir, genero más impunidad. Es decir, ahí hay un combo perfecto, ¿no? Miedo y silencio. Yo digo, es un combo explosivo. Sí, sí. Para la impunidad de los machistas, de los violentos. Pero además va a desalentar la confianza en el Poder Judicial.
Claro, ya es poca, que ya es poca. Pensaba en eso, que ya hay tanta cosa en ese Poder Judicial. O sea, se tarda tanto en decidirse, ir a hacer la denuncia, buscar las redes que nos sostengan para poder llegar, también esa sensación de que estás ahí en ese lugar frío, ¿no? Con un Poder Judicial que te va a desalentar y que te va a poner un montón de obstáculos también para llegar. Además de todo eso, este proyecto viene a sumar eso, el miedo a que capaz que te denuncian y te comes una pena por falsa denuncia, digo, es terrible.
Sí, pero
es
además
terrible.
Está erróneo, muy erróneo, Paola, que es que toda causa que se cierra implicaría una falsa denuncia. No, porque las causas que se cierran, que no avanzan a tener una sentencia condenatoria, se pueden cerrar por múltiples circunstancias. Una es justo porque los mecanismos del Poder Judicial exigen determinadas, tienen estándares muy altos de probatorios, ¿no? Entonces, una causa cerrada no es una sentencia de inocencia, es hasta acá llegamos con lo probatorio y no lo podemos llegar a condenar, ¿no? Se cierra por falta de pruebas, no quiere decir que la persona es inocente. Hemos andado un largo camino en este país, desde los feminismos, desde los transfeminismos, con la instalación de yo te creo. ¿De dónde sale esa de yo te creo? Habría que pluralizarla, ¿no? Nosotras, nosotres, te creemos, hermana, hermane, te creemos en lo que te sucedió, en esa experiencia que tuviste de ataque, de violencia, de ninguneo, de estigmatización, etcétera, etcétera. Bueno, contra eso también va Carolina Lozada. Por eso yo digo que son proyectos vengativos, vengativos contra unos procesos también políticos, sociales, culturales, y que en definitiva son profundamente regresivos, como dije al comienzo, que buscan disciplinar y que buscan que, bueno, vía libre, ¿no? Vía libre para el machismo, vía libre para el sexismo, vía libre para los golpes, porque te los tenés que aguantar. Es decir, otra vez habría algo así como una reprivatización de las violencias. Porque el miedo, el silencio te lleva a eso, ¿no? Me parece que la respuesta tiene que ser muy contundente, tenemos que insistir al silencio y al miedo, no volvemos más, hacernos fuertes en esa apuesta política, justo porque hay que mostrar también y seguir insistiendo que estamos organizadas, organizadas, que las redes de cuidado existen y que tenemos derecho a vidas libres de violencias, que en todo caso lo que tiene que cambiar es el Poder Judicial, es el acceso a la justicia, es que los machistas dejen de ser machistas, en todo caso. Y digo esto y sé que no es una cosa de un día para el otro, pero sí que haya varones que problematicen justamente sus modos de vincularse para que la violencia no sea la resolución del conflicto. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar las mentalidades en lugar de acusar a mujeres por falsas denuncias y prometerles que tendrán penas más altas? Cuando además ya ese delito está tipificado en el Código Penal. No está proponiendo agravar todas las penas por falsas denuncias, lo cual desde mi punto de vista también estaría mal. No,
claro.
No creo que sea a través de más pena, más pena, más pena que vamos a cambiar los modos de relación entre las personas. Sin embargo, ¿por qué no está pensando en todo caso agravar las penas para todos los delitos? No, porque es una venganza contra las mujeres.
Es,
¿no?, específica. Me parece que ahí hay que ponerle el acento.
Y que tiene, bueno, ese trasfondo de lo cultural y de la creación de estos imaginarios desde el Ejecutivo a nivel nacional, ¿no? Es dentro de la agenda del discurso de la batalla cultural que promueven desde el Ejecutivo a nivel nacional contra nosotros, bueno, este proyecto viene como a agrupar todas esas cuestiones,
a reforzarlo
también, claro.
Exacto, a reforzarlo. Por eso también hay que insistirle a senadores y senadoras de que si votan a favor de este proyecto, además de dejar desamparadas a las mujeres que sufren situaciones de violencia, a las personas trans que sufren situaciones de violencia, van a dejar aún más desamparadas y desamparados y desamparades a niñas y adolescentes también. Porque si vos como profesional vas a entrar a medir qué decís en un informe por temor a lo que te pueda venir después, es probable que dejes de hacer el informe. Mira, las escuelas son lugares, justo por la educación sexual integral, de mucha develación, ¿no?, de situaciones de abuso, de malos tratos. Las y los docentes son quienes se involucran en denunciar esos malos tratos. ¿Cuál es el mensaje con este, si se aprueba este proyecto? ¿Cuál es el mensaje para esas docentes y esos docentes? De por sí las escuelas como institución, cuando hay situaciones de denuncias, un poco que se dividen, ¿no? Están quienes dicen, no te metas, vas a tener problemas, pero están las y los que empujan, quieren cambiar ese estado de cosas, se comunican con redes, buscan ayuda, ¿no? Bueno, pretenden también que no nos metamos. El no te metas es otra consecuencia de este tipo de proyecciones políticas como la de Carolina Lozada. Insisto, hay que ponerla a este proyecto, hay que ponerlo en todo caso en ese abanico de políticas regresivas que está desarrollando La Libertad Avanza.
Y por eso el próximo jueves tenemos que estar todos en la calle. Aquí en Fisque, te cuento, va a haber el jueves 16:30 Plaza Activa con micrófono abierto. Y a las 18, la convocatoria es Avenida Roca y Tucumán. Vamos a marchar por las calles de Fisque. Allí en Neuquén, ¿cómo viene?
Bueno, también a las 17 horas en el Monumento a San Martín. La verdad que la convocatoria se ha extendido muchísimo a muchísimas organizaciones. Creo que el documento de convocatoria lo firmamos 52 organizaciones. A mí me parece que la respuesta a nivel de todo el país va a ser muy importante, y que es en la calle, organizadas, encontrándonos, debatiendo, dialogando, y bueno, empujando la posibilidad de que este tipo de leyes no se aprueben el 6 de agosto en el país. Tenemos un compromiso muy, muy, muy importante con los destinos de este país, por las dos leyes, ¿no? Porque las dos leyes que pretenden ser votadas ese día tienen mensajes, bueno, muy, muy importantes contra los sectores populares y contra los pueblos, ¿no? Contra los pueblos de Argentina. Así que más que nunca a defender el trapo, como dicen, de los jugadores de la selección, pero amplificándolo en todo lo que corre peligro el 6 de agosto. Un día clave.
Un día clave. Y ahí vamos a estar nosotros aquí en Fisque y las revueltas allí en Neuquén.
En Neuquén.
En el Monumento al General San Martín. Te mando un abrazo fuerte, Ruth. Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias.
Las revueltas en el hilo invisible.